This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy bien. ¿Cuáles son las grandes batallas que amenazan la autoridad varonil? Esto es, reiteramos como esencia, el varón normalmente tiene que amar a su mujer, si quiere que su mujer lo respete y si quiere que su mujer le obedezca y se sujete. Ahora, siempre se ha hecho esta pregunta: ¿quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Siempre se ha hecho esta pregunta: ¿quién es más fuerte, el hombre o la mujer? A veces cuando uno se enferma, el hombre no aguanta nada. Tal vez por eso Dios le dio a la mujer que diera a luz, porque tal vez no aguantaríamos el parto nosotros. Pero ¿quién es más fuerte? En un deporte el hombre sobrepasa a la mujer. Su fuerza es más grande. Dios le da esta autoridad. Y hay cosas específicas que amenazan la autoridad. Vamos a ver algunas mujeres dentro de la Biblia y observaremos cómo estas mujeres amenazaron la autoridad varonil. ¿Cuáles son las cosas que la amenazan? La más importante es el amor, la veremos en la parte final. Pero veamos una mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel es la mujer más mala de la Biblia. Tiene cualidades malignas, diabólicas. Espero que no haya ninguna hermana aquí en El Salvador que sea como Jezabel. Posiblemente sí. Yo no sé, yo vengo y me voy. Pero el que está casado con ella sabe si su esposa es como Jezabel. Mira, dice ahí la escritura, en segundo libro de Reyes, capítulo 9, 9 y 10, dice así: y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, dice, hijo de Ahías. Y dice ahí: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte enseguida. Y abrió la puerta y se echó a huir. Uno de los grandes errores que comete el hombre es casarse con una mujer que no cree en Dios. Esto es, las mujeres del mundo, no es que haya más atracción por ellas, sino que como no hay pudor y decencia, a el hombre le llama la atención. El hombre está diseñado de una manera distinta que la mujer. El hombre es 80% visual. Si al hombre le atrae una mujer, el hombre a veces no sabe qué hacer. Pierde todo el sentido y la habilidad del dominio propio. Si el rey David, que tenía el corazón conforme a Dios, al ver a Betsabé cayó, ¿qué podría hacer de otro hombre? Pero Jezabel, el primer error que amenaza la autoridad es que Acab se casa con alguien que no es hija de Dios, sino hija de los extraños. Cuando los israelitas salieron, el consejo indirecto de aquel profeta Baal le dice: mira, yo no los puedo maldecir a ellos directamente, pero yo sé lo que les traería maldición. Y salieron las mujeres extranjeras y seducieron a los israelitas y los hicieron caer en fornicación, y Dios los maldijo. Cuando el hombre se casa con alguien que no cree en Dios, va a batallar mucho. Porque ¿cómo se va a sujetar a ti si no cree en Dios? La sujeción a ti es por la obediencia que tiene a Dios. Por eso en todo el Antiguo Testamento dice: no dejes que tu hija y tu hijo se casen con los cananeos, que no se unan, que no se mezclen, porque va a traer maldición a ellos. Por eso es tan importante que cuando tengamos hijos, yo le digo a Caleb: Caleb, hay una hermana para ti, búscala. Y como padres tenemos que invertir para que encuentren una mujer hija de Dios, temerosa de Dios. Por eso Caleb se va conmigo para California. A Salvador la ha traído, pero tengo que ir buscando para él, para que encuentre dentro del pueblo de Dios una hija. Pero no solamente que sea hija de Dios, sea temerosa de ¿quién? De Dios. Porque hay muchas mujeres en la iglesia, pero temerosas pocas. Y en este concepto lo que amenaza es eso. Jezabel no estaba casada, se casó con Acab y no estaba sujeta a la ley. había varias cosas que le afectaban a ella. Número uno, idolatría. Número dos, impureza sexual. Número tres, venganza y subordinación. Esto es, creció entre los idóneos, y los idóneos eran culturas muy matriarcales. La mujer que manda y domina. Pero ¿cómo manda y domina a la mujer? Bueno, eran idólatras. Cacá se casó con alguien que adoraba a otros dioses. Ahí está el error de su amenaza a la autoridad. Pero número dos, la impureza sexual. Escúcheme bien, hermanas. El hombre es visual. Y el hombre, cuando tiene la necesidad física, es muy amable contigo. Hasta le cambia la voz. Se pone hasta contento. Se le quita lo cansado. Anda queriéndote invitar después unas pupusas en la noche. Porque quiere algo. El hombre, en la parte íntima, física, tiene una gran debilidad.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Jezabel se dio cuenta de acá. Era tan mala esta mujer que sabía cuál era su debilidad. Y dentro de la cultura de los sidonios hay muchísima impureza sexual. Las mujeres dominaban a los hombres a través de la sexualidad. Sabían que podían manipular al varón. ¿Quieres algo? Te doy esto si me das esto. Por eso el mandamiento es: cada uno cumpla con el deber que conyugal. Pero hay mujeres que dicen: no, aquí mi deber nada. Es cuando yo quiera y cuando tú hagas lo que yo qué. Yeah. Si tú me compras esto, tal vez. Si me llevas con mi familia, tal vez. La intimidad puede ser utilizada para manipular la autoridad varonil. ¿Cómo? Eso es lo que hacía esta Jezabel. Jezabel era una mujer totalmente mala, y en sus culturas se utilizaba la sexualidad para manipular el poder. Por eso Acab hacía lo que Jezabel le decía. En la cultura de los sidonios, si tú visitas que la cual está cerca del Líbano, en la frontera de Irán, cerca del mar Mediterráneo, se encuentran varias estelas donde se ve cómo la mujer dominaba al varón. En aquellos tiempos, lo que la mujer hacía es que mandaba a los hombres que tenían el arte y ponían sobre las paredes imágenes que provocaran físicamente a los varones. Para que me entiendan mejor, era como una pornografía antigua. Muchas de ellas decían: si mi varón está frígido, si mi varón no puede, tal vez esto lo va a estimular. Pero lo hacían de esa manera para dominarlos, porque sabían los idóneos y las mujeres: este va a ser lo que yo quiera, cuando quiera, si lo domino de esa manera. Esta es una gran amenaza a la autoridad. Porque el hombre, hermanos, y su autoridad puede ser dominado totalmente por la sexualidad. Esto es, el hombre necesita esto. Es una necesidad que Dios colocó en el cuerpo humano. El hombre necesita comer. Piensa en tu esposo. Cuando tu esposo tiene hambre, ¿cómo anda? Como oso, como león, de un lado para otro, de mano para otro, no. Pero le das de comer, mira, hasta se le quita la mala cara. Si tienes hambre, comes. Si tienes sed, bebes. Pues esa necesidad física que Dios la pone en el cuerpo humano, no solamente para la reproducción, sino también, como dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Y recréate. Esto es, no solamente cada que quieras tener hijos, sino cada que tú necesites esa necesidad que el hombre necesita. No es bueno que el hombre esté que solo el hombre necesita. Es más, Pablo lo dice de esta manera: si ustedes no van a tener intimidad, va a ser porque se van a dedicar sosegadamente ¿a qué? A la oración. Pero la mujer, hermanos, es bien, ¿qué? Bien viva. Y hay mujeres que nada de nada, si no haces lo que yo, ¿qué? Digo. Hay mujeres que hay veces les duele, según ellas, la cabeza. Tú ya vienes bien contento, bien emocionado, pasas la puerta y sacan el pastillero para paracetamol grandotote. Me duele la cabeza, ni me veas así, nada. Pero sí, viene la condición, es condicional. Si haces esto, así era Jezabel. Jezabel era ¿qué? Astuta, mala, y utilizaba la sexualidad para eso. Fíjate cómo dice Apocalipsis en el capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 dice así en el versículo capítulo 2, versículo 20. Si la mujer es pagana, como lo era Jezabel, lo va a utilizar. Por eso el libro de Proverbios es una educación a los niños y jóvenes. Los jóvenes judíos aprendían el libro de Proverbios para su formación. Y hay tres cosas en las cuales se enfoca el rabí, el maestro: la sabiduría, las finanzas y la sexualidad. Y dice: ten cuidado de la mujer que extraña, porque sus labios son miel, pero adentro es como la sepultura, como el Seol. La mujer domina a través de la sexualidad. Eso es lo que está diciendo. Ten cuidado, cuídate de la mujer extraña. Aquí vemos esta mujer que era idólatra, pero no tenía a Dios. Y Apocalipsis, en la iglesia de Cristo en Tiatira, había una mujer que se le compara con ella, dice el versículo 20, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. O sea, hay mujeres en la iglesia que una vez que tienen bien dominado al marido, dominados, ¿verdad? Es decir, el marido. El marido. Así, mira, luego te das cuenta quién manda en la casa. Yo estudié administración de empresas, trabajé en negocios 15 años. Y nos decían, cuando vas a cerrar un contrato, si hay un matrimonio, primero fíjate quién manda. Y en 5 minutos yo sabía quién mandaba. Si el hombre o la mujer. Así era. Si manda a la mujer, ella es la que va a decir no al hombre. Si manda al hombre, decir no a la mujer. Pero había mujeres, hermanos, que hasta le agarraban la mano al hombre y firma de aquí. ¿Cómo llegaría a ese control y dominio? Cuando una mujer controla a su marido, luego quiere controlar a los hombres de la congregación. Fíjate qué dice. Seducía. Enseñaba, seducía a fornicar y enseñaba la idolatría. Por eso el contexto dice aquí, si lo seguimos leyendo, en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras que de ella. Una mujer pierde sensibilidad, pero domina al hombre a través de la intimidad. Yo no sé si ustedes recuerdan a esta mujer. Yo le decía a la hermana el día de ayer, ella me decía que ella tenía 14 hijos. Y yo le decía a la hermana, wow, tú tenías 14 hijos. Dice, sí. Bueno, hay dos mujeres en la Biblia que fueron utilizadas para ser las que tendrían las tribus. Dos mujeres y sus dos siervas. Lea, Silfa o Silfa, Raquel y su otra sierva, Bilha. Pero tú te vas a dar cuenta que Lea la toma Jacob no porque la quería. La toma Jacob porque pues se la cambió. Amaba tanto a Raquel que le trabajó más tiempo al papá, porque era un ladrón el suegro, y hacía suegros bien ladrones, que trabajó y le dio a Raquel y no se le hizo mucho tiempo. Pero teniendo las dos y con ella sus siervos, hay un problema, que Raquel no podía tener hijos. Y le hace, Lea le da a Rubén, Lea le da a Simeón, Lea le da a Leví. Y hasta Leví, Lea empieza a sentir amor por Jacob, porque el nombre Leví significa el que une a sus padres. Esto estuvo intimidad con ella, pero no la amaba. Pero ya el tercer hijo dijo, y aquella pobre Raquel se sentía ofendida. Se acelera como aquella su abuela, le da a su sierva. Tiene dos hijos, pero se da cuenta entonces Lea que como que ya empieza a distanciarse Jacob de ella. Y un día Rubén salió y traía fruto, y entre el fruto traía mandrágoras. Levante la mano, ¿quién sabe qué son las mandrágoras? Ahí está uno. Mira, yo te voy a explicar. Yo estaba en el río Nilo el año pasado. Llevo a grupos a Israel y a Egipto. Y en el río Nilo íbamos viajando hacia África y bajamos en la ciudad de Asuán. Y de Asuán hay una comunidad de africanos y fuimos ahí, donde venden puras especies. Y entonces yo llego ahí y le digo, me dice ese salam, alakay salam. Y me dice, mira, aquí tengo todas estas especies. Digo, muy bien, porque son excelentes para vender. Y me dice, y esta que tengo aquí, dice, muy bueno, me dice. Digo, ¿cómo muy bueno? Dice, este es polvito. Si tú
no good. Si tú no bueno, este te va a ayudar. ¿Qué me estás queriendo decir? Y dice, estas son mandrágoras. Es una raíz como el jengibre, que en la antigüedad se usaba para la fertilidad y que ayudaba al hombre, cuando era frígido, a poder tener intimidad. Entonces, cuando ve Lea que no le hace caso a Jacob, y viene su hijo Rubén, y viene Raquel, Raquel ve las mandrágoras de Rubén y le dice Raquel, yo quiero las mandrágoras. Le dice Lea, ah, chiquita, está muy bien. A cambio de una noche, ¿con quién? Con Jacob. Míralas. Estas ni le preguntaron a Jacob, ¿lo andan vendiendo? ¿Y sabes qué le dice el Raquel? Va, me dan las mandrágoras y te llevas a Jacob. Y pasas con él una qué noche. ¿Cuál fue el resultado? Un hijo más. Pero lo que yo quiero que veas aquí, mujer, es muy importante. Ella sabía cómo amenazar la autoridad de Jacob. Y lo sabía bien. Me dice el africano, este es muy bueno, dice. Tú agarras polvo, tú lo echas en leche. Dice, ¿usa leche de burra? No, ok. ¿Leche de vaca? Sí, ok. Digo, pero yo soy intolerante, dice, ok. Agua, tú la echas, tú tomas. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, es como la Viagra, buenísima, natural. Digo, ¿qué me estás queriendo decir? Porque el hombre, hermanos, estamos ya acusados aquí, cuando va creciendo, pierde su vigor. Esto es natural, esto es humano. Yo fui al oftalmólogo hace 2 años y me dice, ¿necesitas lentes? Digo, ¿pero por qué? Porque toda la raza y toda la gente a los 48 años empieza a usar lentes. Es normal, no importa la raza, todos a los 48 empiezan, ¿qué? Dice una hermana aquí, pero yo no uso. No, sí, nada más que no quieres aceptarlo. Todos usan, ¿qué? Por eso los predicadores no usan las tabletas, porque mira, hacen grande toda la letra. Pero lentes usamos todos. Cuando uno pasa los 40 años el síndrome de Jordán, todo se empieza a derrumbar, el vigor se empieza ahí. Fíjate, en cuanto al cuerpo físico, la mujer y el hombre son distintos. Por ejemplo, el hombre cuando llega a la pubertad, a la juventud, su apetito íntimo se dispara. Está por todos lados. El hombre está contento. Siempre. Pero a los 35 manos. 40, 50, el hombre va perdiendo. Esto habla con cualquier doctor, esto lo dice. Pero la mujer es distinta. A los 35, fíjate cómo lo permite Dios. El hombre pierde y la mujer ¿qué? Gana. Y luego llega la menopausia. ¿Qué pasa? Que así como tú como hombre tienes necesidad, la mujer tiene necesidad, pero los matrimonios jóvenes, les digo ahorita, todo cambia. Por eso la intimidad no debe estar basada solamente en la unión física, sino en la unión emocional y espiritual, y sobre todo sentimental. Mira, esta mujer, Lea, quería estar con su esposo, y dice en los antiguos, ¿cuál fue la bendición que le dio a Isaac y a Zabulón? Y luego a Dina, que ella tuviese la iniciativa. Aquí rompemos el paradigma cultural. Hay muchas mujeres que tienen la necesidad, pero les da vergüenza. Dice, la uso solamente para tu autoridad quitártela. De otra manera no la voy a usar. Y no se dan cuenta que tienen esa necesidad. especialmente cuando van llegando a esa edad, su necesidad es más grande que la del hombre. El hombre va perdiendo la testosterona, va perdiendo el músculo, todo se está derrumbando por la ley de la gravedad. El pecho se cae acá, los músculos acá, todo esto se cae acá, todo se cae. Esto es humano, pero la mujer es distinta. Su empieza a elevarse. Y Lea dice: yo quiero estar con Jacob. Y eso trajo bendición. ¿Qué indica esto? La mujer tiene que tener iniciativa para traer bendición a su matrimonio. ¿Amén, hermanos? Ya no lo sabemos con ustedes. Lo voy a voltear. Si tú quieres tener intimidad con tu mujer, tienes que ser romántico, amable. Tú le te digo de cantares, 8 capítulos. Empieza la Sulamita con Salomón, y Salomón bien romántico. Tus besos mejores que el vino. Oh, tú eres morena. Oh, tu ombligo. Oh, tu cuello. Oh, tus ojos. Oh, tus dientes. O sea, 8 capítulos le está diciendo qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres. Para el 8º capítulo, ¿qué le dice ella a él? Ya ven. Porque fue romántico. 8 capítulos. ¿Tú quieres que en el 1er capítulo diga ya ven? No. Romántico. Que llegue el varón a su casa y la abrace, la bese, le traiga un detallito, le regale algo, la ame, que vea que provee, que toma decisiones para ella, y que su autoridad no es para abusar, sino es para beneficiar el matrimonio y la familia. Pero si tú eres bien frío, no es que yo así soy, así era mi papá. Pero en Cristo no va a crear ¿a qué? Es. ¿Las cosas viejas ya qué? Entonces hay que cambiar el carácter. ¿Dices que eso se me hace cursi? Pues hay que cambiar el carácter. Porque la Biblia te enseña que en Cantar de Cantares uno tiene que ser ¿qué? Romántico, amable, amoroso. La mujer sabe esto ¿qué? Y amenazaba la autoridad. Yo le digo a las hermanas de la congregación: si tú le das a tu esposo aquello que él tanto anhela solo a cambio de algo material, ¿cuál es la diferencia entre tú y las mujeres que se venden afuera? Porque ¿qué hace venden por algo material? Tú no solamente es tu deber, lo deberías hacer con amor, como Lea. Le dice Lea: yo quiero estar con Jacob, yo quiero estar con él. Y mira la otra: ok, dame las mandrágoras, te lo llevas. Pero ve la iniciativa. Las mujeres no deben de utilizar la intimidad para manipular la autoridad varonil. La deben de utilizar para amar, para satisfacer, no solamente a ellos, sino también a ellas mismas, porque es parte del matrimonio. Pero como hombres tenemos que tener la capacidad de ver a la mujer y de verla tal como la Biblia nos dice que la ¿qué? Que la veamos. Si nosotros no hacemos eso, siempre vamos ¿a qué? A batallar. No se trata solamente de nuestros hijos, porque los hijos vienen y se van. Tú tienes autoridad sobre tu mujer. ¿Qué la amenaza? Número uno, que no sea creyente. Número dos, que utilice la sexualidad. Por eso, hermanos, el rey Acab hacía lo que quería Jezabel. Mira, lo traía ya. Dominadito. Hay mujeres que a veces pasa a su esposo y les hacen el sermón al marido. Y cuando se salen del sermón, desde abajo, ¿qué? Eso no fue lo que escribí, chiquito. Cámbiale. Y hay congregaciones que son manejadas por mujeres como la de Tiatira, por Jezabeles. Yo le he dicho a una hermana, conozco hermanas de la congregación, y una vez tengo que regañarla porque ya están en ausencia de su marido, las exhorto en el nombre del Señor. Digo, hermana, a usted le ha hecho daño, ya no está casada, porque usted quiere hacer y deshacer, y se tiene que pedir permiso, porque aquí no es su casa, aquí es casa del Señor, y aquí hay cabezas del hogar, pero como usted no tiene cabeza, pues quiere cortar las demás cabezas. Y eso es lo que hizo Jezabel. Se fue contra Elías. Digo, ya tengo dominado acá, ¿quién sigue? Los profetas de Dios, se los mandó a matar a todos. Y hasta Elías le tenía que miedo. ¿Cómo es posible que haya hermanos que le tengan miedo a las mujeres? Pero es que hay mujeres bien malas como Jezabel. No sé si ustedes conozcan una. Vamos, levanten la mano, pero no apunten. ¿Alguien conoce una Jezabel? Levanten la mano, ¿verdad? Gloria a Dios que aquí la Jezabel es el Salvador. Me alegra. Pero mira, algo que también afecta en el hombre y la mujer es, decía yo, el amor. La autoridad es amenazada cuando el hombre no ama a su mujer. ¿Cómo debemos amar a nuestra mujer? Como a nuestros propios cuerpos. ¿Cómo debemos amar a nuestra mujer? Como Cristo amó, ¿qué? A la iglesia. ¿Cómo debemos cuidar? Hay varias cosas que tu mujer va a percibir si la amas o no. Si ella ve que la amas, ella se va a sujetar a tu ¿qué? A autoridad. Miren, les voy a dar un ejemplo. Tenía como presidente un militar y el pueblo no se sujetaba. Cada quien hacía lo que quería. Oír, mirar y callar. Y luego viene otro. Y a todos les gusta más el Salvador el día de hoy. Ayer estábamos caminando por la plaza. Fuimos al centro y vimos esta biblioteca hermosa. ¡Wow! Me inspiraron, qué bonito. ¿Creen que este hombre, hermanos, no está utilizando la autoridad para el beneficio del pueblo? Ve bien el pueblo y dice lo que diga el Bukele. Si él dice así, así lo hacemos. Porque sabemos que va a ser para el bien del pueblo. Si tu esposa ve que eres como Bukele en la casa, lo que diga este hombre. Si este hombre dice que me vaya para allá, me voy para allá. Si dice que me siente, me siento. ¿Por qué? Porque la sujeción es en respuesta al amor. Si tú la amas a ella, ella se va a sujetar. Y empieza desde la comunicación. ¿Cómo te debes de comunicar con ella? Piensa cuando se casaron, recién casados. ¿Cómo la buscabas? Una cartita, un texto, un corazoncito, un osito, una flor. ¿A poco no? Bien divinos. Ella bien contenta. Pero nada más te casaste, no hay texto, no hay cartita y no hay flor. Fíjate, tu mujer se da cuenta que tienes mamitis. Dejará al hombre a padre y qué, y madre, y se verá a quién, a su mujer. Pero hay hombres que no pueden dejar a la mamá, porque el cordón umbilical se corta dos veces, el primero cuando nace y el segundo cuando se casa. Pero hay hombres que dicen lo que diga mi mamá. ¿A poco no? Y la mamá los controla, y a veces el hombre se le ocurre darle ayuda a la mamá sin decirle a la mujer, y a veces la mamá es como Jezabel, y le habla al hijo por teléfono y le contesta a la nuera: ay, nuera, gracias por los $500 que me dio tu esposo. Y la mujer, gracias. Sabe con maña la suegra que no le había dicho a la mujer. ¿Para qué? Para meter cizaña. Pero si tienes mamitis, ¿crees que ella se va a sujetar? El carácter del varón hace que amenaces la autoridad de parte de la mujer. Cuando el hombre es íntegro, cuando el hombre es fuerte de carácter, pero cuando el hombre ama, la mujer se va a sujetar. Si el hombre no ama, no se va a sujetar. Una vez vimos un gran problema en la iglesia. ¿A quién le gustan las historias? Levanta, ¿a quién le gusta la historia? Lo voy a contar porque a los chismosos les gusta la historia. Entonces, es que ya dije ayer esto y ya lo mando a levantar la raya, ya se va a dar. Ok, era un matrimonio, ¿verdad? Según, pero el hombre, hermanos, hacía muchas cosas sin que ella se diera cuenta. Ganaba dinero y se lo mandaba a sus padres sin que ella se diera cuenta. Ayudaba a su familia sin que ella se diera cuenta. Ella se dio cuenta de qué, de que no tenían dinero, de que tenían escasez. Y ella se le reveló. Me dice, no, es que no me habla. Dura 3-4 días sin hablarme. Y olvídate, si quiero algo con ella, olvídate, se va para otro cuarto, dice. Le dije yo a él, es tu culpa. ¿Qué pasó? Te estoy diciendo que no me habla, pero ¿por qué no te habla? Vamos a hablar. Y hablé con los dos. Y me dice, hermano, ¿usted cree que está bien que nosotros no tenemos para comer y allá se lo manda a su mamá y a su papá? ¿Usted cree que está bien que no hemos pagado la renta y acá le está pagando la hermana la renta? ¿Usted cree que está bien que no es cariñoso, que no me dice cosas bonitas y luego quiere que estemos juntos? ¿Cree que está bien? Digo, tranquila, hermana, estoy escuchando, sigue diciendo. Y me sigue diciendo, ¿usted cree que está bien que él sea así? ¿No debería proveer para nosotros primero? Ella se dio cuenta que no la amaba. Porque el amor no es un sentimiento, es una acción. Y si tu esposo te ama a ti, tú sabes, por sus acciones. Yo me vine para acá, para El Salvador. La renta está pagada. Las utilidades están pagadas. Y le dejé un dinerito a quién, a mi esposa. Y otro dinerito a quién, a Karel. Lo que necesite, ¿qué? Aquí está. Pero si me vengo y los dejo sin con el dinero, sin renta, sin comida, pues va a decir, ¿para qué? No me va a respetar la autoridad. Porque se trata de amar. Y el amor trae consigo la autoridad. Por eso el Bukele dice, vamos a hacer esta carretera y láser. Y por eso Honduras y Nicaragua y hasta Guatemala también, sé que hay una hermana que tiene aquí, pero hasta Guatemala, ¿qué está pasando aquí? Porque los gobiernos tienen la autoridad para el beneficio de quién, del pueblo. Y cuando tú como hombre lo haces para el beneficio del pueblo, ellos lo van a hacer. Mira, entre esto, una cosa que amenaza a la autoridad es el dinero. Cuando la mujer trabaja y de pronto gana más dinero, tú imagínate a la hermana María de Los Ángeles vendiendo hot dogs y empieza a ganar más que el hermano José en el tuk-tuk. Se le va a subir a la cabeza. Mi esposa es maestra de profesión y trabaja, pero el dinero no lo tenemos separados, lo tenemos ¿qué? Junto. Hay mujeres, no, tu dinero es tu dinero y lo tuyo, no. ¿Saben qué decían los judíos? Lo tuyo, lo mío, dice, ese era un dicho de Sodoma y Gomorra. En el matrimonio es de los dos. Pero cuando la mujer empieza a ganar más dinero que el hombre, dice, mira, aquí ya no mandas tanto que tú. Mando que yo, y trabajar no es pecado. Porque la madre del rey Lemuel, en Proverbios 31, dice que la mujer trabaja, pero el corazón de su marido está que confiado que en ella, porque ella le hace el bien y no que el mal. Trabaja de noche. Fíjate, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En este caso, ¿qué sucede? Como mujer debes de haber este tesoro. Pero si tú como hombre tienes el dinero y te lo malgastas, tienes el dinero y no ves por tu familia primero, porque ya que te casas, primero es tu esposa. Vas a honrar a tu padre y tu madre todos los días de tu vida, pero primero es tu mujer. ¿Dejará una qué? Padre y madre. Pero si no es tu esposa, es tu mamá, porque tienes mamitis, y no lo que mi mamá diga, te la quiere llevar hasta de vacaciones siempre, hasta la luna de miel la llevaste, pues no. No, dejará una qué, padre qué. Y también ustedes mujeres, no, soy mi papi, ese es mi papi, no tu papi, no, tu papi es tu esposo ahora. Por lo tanto, cuando empieces esto amenaza, junten el dinero. Dice una mujer, no, es que nosotros ya tenemos 30 años y siempre nos hemos separado. Pues júntenlo, porque esto no es agradable ante Dios. No es que él no sabe administrarlo, háblenlo. No es que yo le presté, ¿cómo que tú eres tu esposa? No, eso no está bien. Esto amenaza la autoridad. Yo hablaba con este matrimonio y me dice el hermano, hermanos, que yo me siento entre la espada y la pared. Por un lado están mis papás, por otro lado está mi esposa y luego los hijos. Yo no sé qué hacer. Digo, usted la escogió, amén. Sí, usted es su responsabilidad. ¿Quién le debe de poner primero? Pues a los de mi casa, papás o su esposa. A los dos, digo, no, le hable bien. ¿A quién primero? ¿A quién debe amar primero? A su esposa. Cuando su esposa siente el amor, le va a respetar. Pero su esposa ve que usted no la ama, se va a eliminar. Y una vez, como dijo el hermano Toño, que la mujer está acá arriba, mira, ya no se baja. Cuando la mujer domina, como Jezabel, no se va a bajar, mira, tiene al hombre, mira, bien dominado. Pues tú cállate y siéntate ahí. Y en la iglesia a veces se ven los hombres dominados. Van a opinar algo y dicen, que diga mi esposa, hermano, algo. A veces hay junta y el hombre lo está diciendo, pero la esposa que está tratando de hablar del hombre. Y así no se tratan las cosas. Porque ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre. Escúchame bien, hermana. Pon atención, ¿ok? Si tu esposo es una persona que es pasiva, no tomes su lugar. Si tú tomas su lugar, vas a batallar. Créelo. Dice la mujer, es que este no toma decisiones, por eso las tomo yo. El marido, al hombre le gusta hacer, estar cómodo, relax. Es más, si tú quieres tomar todas las decisiones, el marido toma las tuyas todas. Eso le gusta al hombre, no tiene que preocuparse de nada. Pero tú tienes que dejar que él, como tu esposo, tome la autoridad, cometa errores y juntos salgan adelante. Porque si tú tomas la autoridad, como dijo la hermana, si eres la cabeza, dijo la hermana, pero yo soy el cuello. No, tú no eres la Biblia. Ni cuello eres tú, ni la vena del cuello eres tú. Tú eres el cuerpo y el cuerpo hace lo que dice que la cabeza. Entonces, si tú como hombre la amas, la mujer te va a respetar. Si tú ejerces la autoridad sin abuso, la mujer se va a sujetar. Y qué bonito, hermano, es que la mujer se someta a poco, ¿no? Imagínate que la mujer diga: oh, mi señor, mire, mi señor, aquí tengo esta comida. Gracias por el mandado que me diste ayer. Qué bonito es cuando el hombre le va bien en sus negocios. Tiene hasta unos faros de dólares los salvadoreños, así. Toma, mi amor, para ti. Qué bonito, amor. Ándale, mi amor, vete a comprar los vestidos que quieras. Sean chinos o franceses, vete a comprar. Que llegue el hombre: mi amor, ¿qué falta aquí en la casa? ¿Falta algo? ¿Te falta algo? No, mi amor, le vamos a ayudar a mis papás, porque estamos bien. Sí, mi amor, ayúdale a sus papás. Qué bonito. ¿Qué papá no quiere que al hijo le vaya bien? ¿Por qué la mamá le quita al hijo lo que es de la familia? Fíjate, hermanas, aquí hay muchas mujeres sabias. No se anden metiendo los matrimonios de sus hijos, porque los están llenando de amargura. Y pueden llegar al punto de que se separen. Puedes comportarte como una Jezabel en el matrimonio de alguien más, y más triste que sea de tus hijos. Y todavía le dices: madre, solo una. No, pues también mujer. Y tú la escogiste, y a la madre no la escogiste. ¿Eso quiere más poder de la que escogiste? No la que no escogiste, ahí no tuviste opción, pero acá fue opcional. Y en este sentido, cuando esto se hace, el matrimonio va bien bonito. Llega el hombre con la mujer, un matrimonio ejemplar para la iglesia. Dicen los hermanos: oye, la hermana, mira, se comporta bien. Mira, se viste con pudor y decencia, porque es la gloria del hermano. Mira, cuando habla, considera a su marido. Mira, antes de tomar una decisión, dice: le voy a preguntar a mi marido a ver si está bien. Fíjate, es una mujer sumisa. El hombre bien contento, ¿no? ¿Sí? Se ve lo bueno cuando el hombre anda bien contento, que le está yendo muy bien con las mandrágoras. ¿A poco no? Llega contento, hasta chingando a veces. Pero si llega el hombre así, como aquel matrimonio que les decía yo, él andaba siempre así, todo frustrado, todo traumado, pero era culpa de él, porque no la amaba. Pero se ve cuando el hombre, mira, aunque tenga 60 y 70 años, mira, viene contento, le va bien en la vida, está bien alegre, y la mujer como Lea. Esto ayuda al matrimonio. ¿Amén, hermanos? ¿Quieren que sus mujeres sean como Lea? ¿Amén? Digan, pues si no, dicen cómo va a pasar. Hermanos, vamos a tomar otro descanso. ¿Están contentos? Dios los dé alegres. Ánimo, Dios los dé alegres.
Muy bien, entonces, de hecho tenemos un espacio para preguntas, hermanos. ¿Verdad? Si alguien tiene alguna preguntita que hacer conforme al tema a nuestro hermano, pues lo puede hacer, ¿verdad? Nos puede levantar la manita y ahí con gusto podamos atender su interrogante. ¿Alguna preguntita, hermanos?
Ahí va, el hermano José. Hable duro, si no le doy el micrófono.
Cuando usted dice bien, notorio, la verdad que sí, cuando un esposo no pasa en su hogar.
Ajá, bueno, dígalo, dígalo.
Cuando un esposo no pasa en el hogar, okay. Entonces,
la culpa, nosotros decimos, es que la mujer no se quiere sujetar, pero. Bueno, usted lo dice, ¿verdad? La culpa es del varón. ¿Verdad? Del varón por, o sea, como cabeza. Es decir, no estoy yo ejerciendo mi autoridad. ¿Verdad? Y es evidente cuando una mujer, pues, toma el lugar de uno, por ejemplo, una mirada de local, ¿verdad? Una mirada, y ya sabe el esposo que no está actuando bien según ella, ¿verdad? Entonces, Hermano, pues pienso yo que lo que usted me ha enseñado y nos enseña la Biblia es poder ser varones, ¿verdad?, correctos.
Yo le digo a la gente que cuando hay un problema en el hogar, cuando pasa algo en el hogar hay un problema, siempre es la culpa del varón. Pero uno como hombre, siempre como Adán, le echa la culpa a la mujer. Dice el hombre, la mujer, y dice, que tú me diste. Nunca acepta que es él. Pero si tu mujer no es sujeta, ¿le quieres culpa? Tuya, ¿para qué la eliges? Número dos, ¿cómo se ha desarrollado así? A veces quieres evitar la fatiga, pero tienes que corregir. Cuando tu mujer hace algo que está mal, tú le tienes que decir, no. Es lo más fácil a decir, más complicado a decir, no. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No. Te voy a explicar por qué después, pero no. La mujer tiene que aprender esa sujeción. Pero si el hombre nunca le dice que no, si la mujer se anda vistiendo como se anda buscando marido todavía, o como las mujeres del mundo, pues no. ¿Qué dice la mujer? ¿Cómo se me ves con mi amor? No. Y las hijas se dan cuenta cuando tienen buena cabeza, porque a veces se visten como si no tuviera papá. Entonces sí, es culpa del varón. O sea que es tu culpa si algo pasa en tu matrimonio. Pero puede ser que María no sea de los ángeles, o sea de los ángeles con los caídos. O sea, ya hay que tener cuidado. Pregunta, hermano.
Dos. Es correcto ayudarle a los padres económicamente.
Totalmente. Es una responsabilidad, pero nunca, nunca quitarle a su familia primero para dárselo a los padres. Venimos de culturas latinas y los padres son muy dados a manipular a los hijos emocionalmente. Ay, mijito, pues tu hermano siempre me da. Ay, mijito, pues yo te crié, te di escuela. Pero dice Pablo, los padres no deben de buscar algo de los hijos. ¿Sino los hijos de quiénes? De los padres. Ahora, sí, como hijos tenemos que bendecir a papá y mamá, darles, pero nunca quitarles el bocado a nuestra esposa e hijos para darles. Si usted no puede administrarse, debe hablar con su esposa y con sus padres. Papá no puede. Ahora, pero si puede darles, no le da, también eso está mal. Porque si quiere vivir mucho, dice que es el primer mandamiento. ¿O qué? Pero si se debe de ayudar a los papás totalmente, pero no se debe de quitar el bocado de los hijos ni de las esposas para los, porque el que no provee para los suyos y mayormente para los casos. ¿Pero por qué? Muy bien, hermano, allá adelante, si no. Y luego acá.
Bueno, Dios le bendiga, Ricardo es mi nombre.
Dios le bendiga, hermano Ricardo.
Una consulta, según su experiencia, hermano, ¿cómo ustedes observan, verdad, donde se encuentran en la congregación? Una característica de requisito de algunos hermanos o miembros que, digamos, no cumplen con aquella característica que dice que gobiernen en su casa. En la iglesia de Cristo necesitamos tener, verdad, iglesias estructurales, como de verdad la estructura original. Iglesia de Cristo, anciano, diáconos, pero según su experiencia, ¿qué consejo podría dar para que en realidad el cabeza de hogar gobierne bien su casa y también, ¿verdad?, los pilares pues, de la iglesia son los matrimonios, o sea, tanto de esposo y de esposa, ¿verdad?, al servicio de Dios.
Claro. Debe haber una formación varonil, debe haber clases varoniles, porque a veces los hombres no saben qué significa casa dominio. Ellos vienen del mundo y a veces la mamá era la que mandaba. Entonces lo que han visto es lo que van a hacer. Cuando no traen un buen ejemplo de casa, necesitan ser formados dentro de la iglesia. Vean, esta actividad
matrimonial, nosotros la hacemos en la iglesia a la cual sirvo una vez al mes. Porque se debe educar al matrimonio cómo ser matrimonio. Si tú te esperas que desde el púlpito se prediquen sermones matrimoniales, es muy raro, uno al mes, uno al año, a veces uno cada 3 años. La iglesia no está siendo formada. Primero se educa, se establecen los principios bíblicos y la obra y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo va a obrar en sus vidas y va a transformar la vida de los creyentes. Entonces, ¿cómo te das cuenta que alguien gobierna su casa? Porque está bien formado como varón, porque está recibiendo educación él y su esposa, y porque uno tiene el amor. Para, yo digo a los jóvenes, a los nuevos jóvenes, júntense con matrimonios más grandes que sean ejemplares en la iglesia. Porque si te juntas con la Jezabel y el marido, así va a ser tu mujer. Es más, ni te comas con ella, pues, porque te la va a formar así. Porque hay mujeres que dan mal consejo. No, mijita, tú contrólalo. Cuando él quiera, dile no. Es más, te voy a regalar unos botes de pastillas para que le digas todo. Hay mujeres que dan mal consejo. Pero cuando la iglesia forma, educa y tiene una expectativa del matrimonio que va a servir, todo va bien bonito. Por eso la mayoría de los hermanos que son ancianos, obispos o pastores son hijos de hermanos que ya están en la iglesia, pero que han visto un buen ejemplo, que ven el matrimonio como una bendición o como una maldición. Pero si tus hijos te ven casado, dicen, no, yo no me voy a casar, así yo no quiero. Mira, mi papá bien infeliz, mi mamá no, ¿para qué? Y los hijos siguen casados porque lo ven como una maldición o como una queja. Muy bien, pregunta por acá, el hermano. Acá, hermano.
Sí, hermano, una pregunta. ¿Cómo afecta la continuidad de la pregunta que hay, hermano? ¿Cómo afecta cuando
le escucho, hermano? ¿Cómo afecta?
¿Cómo afecta en la congregación cuando hay representantes, por así decirlo, o miembros que están al frente de la iglesia, pero que son, por así decir, no ejercen la autoridad?
Eso no puede ser. Bíblicamente no puede ser. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Yo le decía a los hermanos ayer, lo más importante es reconocer. Pero si yo no gobierno bien mi casa, fíjate lo que le dijeron al rey Asuero, los sabios, ¿no? Dice, si tú no arreglas a tu mujer, todo va a tener un problema. Hay veces las mujeres que ven a los que dirigen y dicen, ya ves, la hermana hace esto. Es un mal ejemplo, ¿para qué? La congregación. ¿Quién debería dirigir? El que viene sometido a su casa. Porque después cuando diga, vamos a hacer esto, no, primero te haga caso tu mujer y luego me dices. Lo piensan todos, pero nada de qué. Pero aquí sí hay que aplicar la de Bukele. Oyes, miras, dices. Porque si no dices, ¿cómo se va a arreglar el problema? Y hay hermanos, como dice Gálatas, no se engañéis a vosotros mismos. Ellos en su mente creen que dominan, creen que ejercen, pero toda la iglesia sabe que no. Es más, ¿cómo sabes tus hijos o los niños? Cuando van a pedir un permiso o van a pedir algo, está papá y mamá. A quien le piden es el que manda. No solo eso, pon atención. Le piden a la mamá mientras está el papá presente. ¿Qué debe decir la mamá? Pregúntale a tu papá. ¿O no? Pero ahora, ¿qué dicen las mamás? Haz esto. Pero yo digo, usted cállese, yo aquí mando. Y así no se puede. Y en la iglesia, cuando vamos a necesitar un favor de alguien o un servicio de alguien, dicen, pregúntale a la esposa, porque ya ves que ella es la que. Así te das cuenta. Pero a veces uno es ciego, no quiere verlos. Tenemos que aceptar, pero si uno no quiere ver, dice, hermanos, ¿cuál es la solución? Mira, aquí fuimos ayer al Guateque,
y la abuela
venden pupusas grandes.
Tú dile al hermano, sin la hermana, porque si no va a ser tu problema.
Hermano, lo invito una pupusa de queso con chicharrón. Platica con él. Hermano, admiro mucho tu intervención para querer dirigirnos, pero yo observo, hermano, que tu mujer se rebela. Tal vez tú sí eres un ejemplo en cuanto al servicio, pero ella siempre anda con mala cara, le habla mal a las hermanas, se enseñorea del trabajo. Hermano, yo creo que, mira, con todo respeto, hay que cambiar esa parte. Si el hermano es humilde, como decía yo ayer, te va a decir gracias, hermano, ora por mí. A lo mejor hasta se abre, te va a decir, es que le tengo miedo. O le hace como la señal del abuso, ¿a poco no? Tú no vas a creer que hay hombres que le tienen miedo a las mujeres. Un día yo llegué ahí a la oficina, al edificio, y llegó un joven y tocó la puerta. Y tenía, estaba todo arañado. Y pues no trae gato. Quiero hablar con usted. ¿Qué te pasó? ¿Fuiste al zoológico o qué? Hermano, me dijo, escúchame, que la mujer fue golpeada. Horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada. Y me dijo, fíjate, yo no le quiero levantar la mano, hermanos, porque sé que me voy a pasar. La mujer primero, en lenguaje corporal, salta de aquí a acá. Después con palabras, te humilla, abusa, y después a golpes porque sabe que no vas a ser. Se abusa de tu generosidad. No. ¿Y por qué? Porque el papá se la educó. Si tú tienes una hija, edúcala porque vas a ser mujer de todo. Pero si, ay, hijita, lo que usted quiera. No. Ay, mira, hace algo mal. Está bien, es niña. No. Usted, edúquela. Porque es un problema con las mujeres el día de hoy, bueno, viendo puro TikTok. ¿Y quién las educa? Los del TikTok. No, usted como hombre diga, esto está bien, está mal. Entonces, si usted lo invita a que la abuela, y voy yo también para ayudarle, eso va a ser bueno. Porque esto va a ayudar al hombre. Si varios hermanos hacen eso, le va a ayudar al hombre. Porque no es algo por qué avergonzarse. Es algo que se tiene que corregir. Si no se corrige, vean lo que pasó aquí en Salvador. Tú ves, tú oyes, tú callas, va a haber caos en la iglesia. Caos en la iglesia. Las mujeres van a mandar. Yo he ido a congresos que la mujer manda. La mujer es la que hace el cheque. ¿Y cómo que la mujer hace el cheque? La tesorera. ¿Cómo que, que no hay otro hombre que sea tesorero? Ella predica, no. Él predica, pero ella se hace uno. ¿Cómo que él hace eso? Por eso cuando la mujer dice, hermano, lo queremos invitar a la congregación. Hermana, hable con los hermanos encargados, con el predicador, que ellos me hablen. No, pero yo le estoy diciendo. Yo entiendo que me dice, pero usted no tiene autoridad para hablarle. ¿Tiene esposo? Sí. Que me hable su marido. ¿O no, hermano? Hay que respetar la línea de autoridad. Cuando la esposa no lo hace, hay problemas. Entonces, ejemplo. Muy bien. Había otra pregunta por aquí y luego el hermano allá atrás. Allá atrás. ¿Quién primero? El hermano de atrás. Luego el hermano Toño. Hermano Toño, ¿quiere usted primero? Pues no, que no, oye, hermano.
Y hablé con él para que hiciera un programa de matrimonio.
Ajá.
Porque yo, como soy un anciano, ya tengo como unos 50 años estar aquí.
¿Ah?
Conozco muchos hogares.
Muy bien.
Y los hogares, las esposas sufriendo, porque los maridos somos tan ingratos que tenemos las esposas por acción. Y eso no es correcto.
No.
Acostumbran muchos maridos, si ganan una parte, pongamos un ejemplo, ganan $100, y le dan 50 a la esposa.
Ajá.
Y cuando dan 50, compran los dos. Y yo 50 que la tela de él, ¿con quién la compra? Entonces, eso no es correcto. Pero yo voy a comer este mamón. Porque yo conozco muchos hogares y mis hermanas tenían confianza.
Amén.
Siempre a tocar conmigo.
Qué bueno.
Y por eso yo me sentí molesto porque muchas hermanas sufriendo. Porque mis maridos son machistas que no tienen ni dado para el pasaje a las esposas para que se vayan a la casa. Eso es incorrecto.
Totalmente.
Sentimientos tengo yo como sentimientos tiene mi esposa. Okay. Yo tengo que ver lo mejor para ella, okay. No para mí.
Muy bien. Vea lo que acaba de decir. 50 y 50. Escuchen, varones. Toda la bendición viene por la mujer. ¿Cómo? Tú le das tu semilla, tu simiente, tu esperma y te da hijos. Tú le das para el mandado y te da banquete. Tú le compras una casa y te da un hogar. Pero si tú le robas a tu mujer, por eso mi mujer tiene acceso a mi teléfono. Porque el que nada debe nada que. Ella puede ver lo que yo veo. Pero si no la respeto viendo otras cosas impuras, mujeres, en base a qué está pasando. Yo viajo mucho. Ella tiene que confiar en que yo voy a serle fiel. Porque yo sé que la bendición viene a través de qué. Y no le voy a pagar a ella por mal. Y yo me vine y le dejé. Aunque ella trabaja y juntamos el dinero. Y yo lo administro. Y cuando me dan algo ahí extra, yo llego y la bendigo. Y le doy. Y a veces mi mujer, mira, bien sabia, tiene su guardadito. Y la otra vez yo no tenía efectivo. Digo, hijo, le tengo que ir al cajero. Y dice, no, mi amor, yo aquí tengo. Que sacan los billetotes. Y eso. Pues de lo que tú me das, pues cuando lo compras todo lo gasto. Eso. Pues démelo porque vamos a usarlo. Pero bien bonito, pero ¿qué pasa si el hombre es egoísta con su mujer? Le va a ir mal. Hermanos, el machismo no puede caber en la iglesia. Debemos de despojarnos de ese hombre antiguo, de ese hombre viejo. Yo le dije a los hermanos en Cozumel, hay un dicho común que dice, a la mujer, ni todo el amor, ni todo qué. Eso dice el mundo. Pero yo les digo, a la mujer, todo el amor y todo el dinero. Y vas a ver cómo la mujer va a decir. Hermano Toño, gracias por ese gran ejemplo que nos da. Y a ver, hermana Mariana, ¿sí le da o no? Porque vamos a comprobar aquí. Ay. Vale, Mariana se ríe, yo soy diga que se huye, sígale. Gracias, hermano Antonio. Es que me dijo que no escucha, pero yo digo que me escucha muy bien. Hermano.
Sí, ha explicado muchas cosas que son bien importantes e interesantes en la iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo, algunas veces hay mujeres que dicen que cosas como las que usted ha hablado, que es ser machista.
Ok.
Machista, porque hay muchas mujeres en los lugares que usan esa forma, ¿verdad? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y no te metas con lo mío, ¿verdad?
Ah.
Yo sé lo que hago.
Muy bien.
Igual hombres, ¿verdad? También en el caso pues del trabajo de la mujer, como usted dice, cuando es para un bien común,
claro,
pues va a ser una bendición.
Claro.
Pero si es para pisotear al marido, hay un problema grande, ¿verdad? Y lo que usted habló acerca de eso es una realidad que se vive aquí en todo el mundo.
Claro.
Casi que la mayoría de mujeres, cuando gana más que el hombre, cree que tiene la potestad en el hogar. Y no se recuerda de que cuando se casó, cómo era su marido. Y muchas veces se excusa la mujer, principalmente la mujer, en el hecho de que pues hay que hacer algo porque lo que mi marido gana no alcanza. Entonces, a veces no se somete a la ley de Dios.
Claro.
Y muchas veces uno del marido también contribuye a eso,
claro,
porque le da la razón.
Claro.
Es cierto, que el hogar no alcanza. Y de repente termina sometido. termina gobernado por la mujer. Otra de las cosas importantes también, hermano, y espero de que esto lo tomemos muy en cuenta la mayoría que estamos acá en las congregaciones. Habemos hombres que queremos estar dirigiendo la congregación, pero no somos capaces de dirigir nuestro hogar. No tenemos hijos que sirvan en la iglesia. Algunas parejas no tienen ni hijos, pero quieren exigir de otro lo que no pueden ellos garantizar, lo que no han tenido experiencia en vivir. Pero sí quieren tener una autoridad en la iglesia, ¿verdad? Y quieren que la iglesia se someta a ellos, pero no le dan el ejemplo. A veces el que dirige la iglesia, hermano, incluso lo que predicamos muchas veces nuestras mujeres dan mal testimonio en el mundo, ¿verdad? Hasta en su forma de vestir. Y el argumento principal de muchos es: ¿a qué me importa el exterior? A Dios le interesa el corazón, porque eso es lo más interesante. Y usan inclusive hasta texto que dice, ¿verdad?, que Dios ve el corazón, y son como un pretexto, una excusa simplemente para hacer un mal ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la mujer no ayuda al hombre a dar un buen testimonio, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida, porque tiene que ser en el vestuario, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de actuar, en su forma de tratar a la familia y a su marido, de cómo conduce o cómo vive en su hogar. Cuando la mujer no colabora en esto, hermano, aunque el hombre tenga la voz fuerte, aunque el hombre sea, como decimos en el salvadoreño, más macho que todo macho, hermano, no tiene la autoridad.
Claro.
No tiene la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ante estas situaciones?
Bueno, varias cosas. Primero, formación. Yo recomendaría, como hacemos nosotros en la conversación, una vez cada mes, juntar a los matrimonios y tocar temas matrimoniales. Formación. Yo recomendaría que a los varones se les eduque, porque reitero, a veces no saben qué significa ser hombre con autoridad, porque no por lo que vieron en la casa. Y la palabra va a dar su fruto eventualmente. También es bueno que se hable de aquello. Cuando hablamos de la vestimenta, por ejemplo, Dios no solamente ve el corazón, Dios también ve lo de afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en 1 Timoteo 2, 9 en adelante, habla de la vestimenta. En 1 Pedro 3 habla de la vestimenta. ¿Por qué es tan importante la vestimenta? Porque la vestimenta refleja lo que traemos por dentro. Si una mujer se va a vestir en forma provocativa, ¿por qué lo hace? Vanidad totalmente, pero posiblemente es porque quiera la atención de alguien. Y si un hombre ve eso de su mujer o de sus hijas, el hombre debe de corregir. La mujer es 80% romántica, el hombre es 80% visual. El hombre sabe lo que la mujer puede estar atrayendo. Si tú ves que tu mujer trae algo que pueda atraer, a ver, vamos a cambiarnos. Por ti o por mí. Y la mujer a veces se siente incómoda. Anda. Esa incomodidad le dice a ella: tal vez no me puse lo que me debía haber puesto. No es machismo, hermanos, es algo bíblico. Si la mujer es piadosa en el corazón, va a ser piadosa por fuera. Pero hay mujeres que a veces parece que no traen hombre. Y se visten en forma que provocativa. Y buscan, lo digo con el pastor Amaro, algo más. Y hay que tener mucho, muchísimo cuidado, hermanos. Porque ya que el hombre es visual, uno tiene que siempre mantenerse ¿qué? Al margen. Cuando usted como hombre ve que la mujer ya anda como que coqueteando, póngale un alto. Pero si usted también es coscolino y le empieza a buscar, no. Si no, ¿sabes qué? Mi hermano, si le mando un mensaje inapropiado, ¿sabes qué, mi hermano? Esto no está bien. Pero ahí sí empiezan, con textos, con mensajes, con fotos. Imagínate a alguien que sea infiel y luego quiera servir acá. ¿Quién se la pone? Pues si ni siquiera eres fiel a quien te vas a amar, ¿cómo vas a amar a la iglesia? O sea, hay que tener cuidado, porque, pero en formación, en educación, puedes esperar eso. Eventualmente, y es correcto lo que dice, hermano. A veces hay gente que no ha experimentado. Uno puede enseñar a uno que no ha experimentado, pero cuando uno lo practica, tiene mucho poder en la iglesia. Por eso, el hermano soltero
el predicador, bien duro en el púlpito, así debe meter con las mujeres, hagan esto a las mujeres, llevan, pero se casan. Hermanos, es que uno tiene que ser amable con la mujer. Hay que preguntarle, ¿qué pasó, hermano? ¿Te me volteaste o qué? No, miren, en el Sanedrín, los judíos pedían gente que fuera parte del Sanedrín, que estuviera casado y que tuviera hijos. ¿Y por qué decían esto en el Sanedrín? Porque el casado va a comprender mejor a un matrimonio que está siendo juzgado. El que tiene hijos va a comprender a los papás y a los jóvenes. Cuando uno no ha experimentado, hermanos, es bien difícil. Porque la iglesia oye la palabra de Dios, pero cuando tú lo practicas en la iglesia, el hermano lo dice porque ¿qué?
Lo hace.
Y eso tiene poder, hermanos. El testimonio tiene ¿qué? Tiene poder. Imagínate el hermano que hable de sujeción y que la mujer es sujeta. Si me traigo a mi mujer a través mal vestida, no, bájate, hermano, mejor. Deja que el hermano diga. Porque eso tiene que ver con ella. A veces alguien me dice, cuando le compro un vestido, dice, se ve bien. Y le digo, no, mira, aquí como que no. ¿Por qué le digo eso? Porque ella es mi gloria. Pero a veces también yo, porque al hombre también le llega la fiebre de los 40. ¿O no? Y quiere andar el hermano con el pantalón de piel bien apretado, ¿a poco no? Con la cabeza acá abierta, ¿a poco no? Y la mujer, mi amor, tampoco se ve bien eso. Se quiere pintar el cabello, así le cae toda la pintura aquí. Espérate, mi amor. Se le cae el cabello, se pone peluca, espérate, mi amor, ya pasó. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir aceptando su edad. Todo tiene su tiempo. Muy bien, hay otra pregunta por acá. ¿Cuánto más tiempo tenemos? Una pregunta más.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más.
Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.